por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Elena.
Muy buenos días, don Diego Sturwark.
¿Cómo le va?
Muy bien, perfectamente, descansado y todo, pero las vueltas siempre hacen durar poco, ¿no? La energía que uno obtiene en otros lugares lejanos a esta ciudad.
Sí, ciudad de inundaciones y de empates tristes.
Ajá.
Pero bueno, me parece que esta mañana tenemos una compañía lo suficientemente estimulante como para cambiarle el tono a la cosa.
Totalmente. Hace algunas semanas dijimos que nuestro titular para hablar del Papa tenía que ver con que todo Papa es político, y siguiendo esa línea estamos hoy aquí con Osvaldo Zaidón, docente universitario, psicoanalista, y usted dirá, ¿qué más dice su prontuario o currículum?
No, está bien, analista institucional también, que tiene que ver con lo que vamos a hablar seguramente.
Así es, hay un artículo en Página 12 que nos interesó mucho con respecto al Papa y las cuestiones que puede traer a nuestra vida cotidiana y a nuestra vida política más de todos los días, y no tanto a las grandes líneas que el Vaticano tiene que atravesar. Pero en principio, Osvaldo, y para iniciar esta conversación, que nos cuentes tus primeras sensaciones ante un Papa argentino, y no cualquiera, sino Bergoglio, ¿no?
Me enteré cuando salía con una paciente en la calle, le mandaron un mensaje y me dijo, es Bergoglio. Y entonces, por eso un poco yo notaba, o sea, el efecto sorpresa sin duda tuvo una repercusión, y hizo de esta cuestión una repercusión especial en la subjetividad. A veces, desde una teoría un poco conspirativa que a veces manejamos para pensar, uno piensa que hasta el efecto sorpresa fue pensado como producción de subjetividad, ¿no? En el sentido de que si hay algo que el Vaticano hace bien, entre todas las cosas que hace mal, pero que hace bien casi a lo largo de 2000 años, es ir manejando qué tipo de producción de subjetividad, qué tipo de modo de pensar, qué tipo de modo de manejar el deseo es más sintónico, es más adaptable, es mejor para el desarrollo del capital, ¿no? O sea, en ese sentido, por algo es la institución más secular del mundo, y por algo produce no solo dinero, política, sino produce un bien fundamental que es sujetos, modos de pensar, y muchas veces con una sofisticación que está apoyada como, bueno, justamente en teologías, en modos de decir. Por eso un poco yo lo citaba en el texto que dio ocasión a esta reunión a León, que dedicó gran parte de su estudio y de su formación filosófica a discutir filosóficamente con los fundamentos del cristianismo, pero fundamentalmente con los fundamentos católicos y la de sus intérpretes y sus santos, ¿no? Fundamentalmente, obviamente, con San Agustín, Santo Tomás, que son las figuras centrales para discutir la cuestión de la Iglesia.
Supongo que León es León Rosisner, y te quería preguntar entonces si previo a Bergoglio, previo a este Papa argentino, ¿cómo ves vos un poco la presencia de este cristianismo, de este catolicismo que León fue pensando filosóficamente, pero también como parte de la crítica política en la historia argentina? Es decir, ¿cómo ves vos la presencia de este catolicismo, de este cristianismo, incluso en las izquierdas o en los sectores transformadores en los últimos años?
Mira, yo creo que uno de los efectos Bergoglio, que yo lo mencionaba también, es poner en cuestión, bueno, pero al final, la mayoría es católica, la gran parte del pueblo es cristiana, todo el mundo de algún modo es creyente, o sea, ¿con quién estamos hablando? ¿Con quién estamos trabajando, por ejemplo, cuando trabajamos en una cuestión institucional, en las cuestiones comunitarias, cuando en la militancia política? Esa categoría que se llama pueblo, o si ustedes quieren, las clases, las diferentes clases, ¿realmente son católicas en su gran mayoría? Bueno, Esa cuestión, a mí me parece que esa es la primera cuestión que pone este Papa. O sea, ponernos a pensar realmente eso. ¿Qué es? Porque ser católico es hacer el gesto de la cruz cuando se termina un partido y cuando un jugador hace un gol. Es católico con eso. Es católico, pero eso, eso quiere decir que va a misa, que es bautizado, que a la noche ora, que realmente... O es un acto con el cual participa de una cierta superstición general. O sea, todas esas cuestiones se nos plantean, cuestiones que han sido medias relegadas y olvidadas, justamente porque el catolicismo ha tenido una pérdida enorme de fieles, sobre todo en función de las iglesias evangélicas, pero que ponen de vuelta en cuestión esto. Pero le ponen de vuelta en cuestión a cada uno de los sujetos, bueno, ¿cuál es la relación que yo en realidad tengo, más allá de creer o no creer en Dios, con toda esta cuestión? O sea, a mí me parece que podría ser un efecto interesante para el pensamiento, como lo fue en otros siglos, volver a pensarnos, bueno, ¿qué modo de existir tenemos en relación a nuestros afectos, a nuestros sentimientos? Y en ese sentido, la religión se plantea esa pregunta. Ahora, responderla de modo jerárquico, papal, y como la ha respondido el Vaticano, ha sido de unos niveles, y ahí viene lo de unos niveles de crueldad, de sometimiento, de la, no solo de crueldad política, sino de sometimiento de la subjetividad de cada uno, de delegar el deseo para que lo regulen otros y una serie de cuestiones, que me parece que es una ocasión para comenzar a discutir estas cuestiones, ¿no?
Opera mucho, me da la sensación, un cierto cliché también con todo esto, ¿no? Porque más allá de quienes no vamos a misa, quienes no tenemos una cruz al cuello, quienes no nos persignamos cuando pasamos a una iglesia, la pregunta, que es un poco lo que comentabas, Osvaldo, me parece, es cómo el cristianismo o cómo la Iglesia Católica organizó un sistema de valores que opera en todos nosotros, más allá de nuestras decisiones y más allá de lo que nos colguemos al cuello, digamos, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro también pienso en esta enorme dificultad que genera pensar hoy eso en nuestra vida cotidiana, digamos, ¿no? O sea, cuán atravesados estamos por eso, más allá de lo que queremos. Y allí me parece que aparece como un trío en la delantera muy complicado, en la síntesis mediática, con respecto a Francisco, que es peronista, católico y argentino. ¿Qué es lo que te preocupa de ese trío, digamos, que conforma los atributos principales que parece tener Francisco I?
Bueno, en primer lugar, peronista es un término que abarca muchísimas cosas, ya sabemos. Pero, entre otras, para muchos de nosotros y para, sobre todo, para toda nuestra generación, ha sido fundamentalmente un movimiento en el cual han transcurrido una serie de luchas y una serie de pensares que son de los más diversos. Siempre que un movimiento pierde esa diversidad y trata de encolumnarse detrás de un sistema de valores tan rígidos como podría ser una religión, nada menos, y ser una, dentro de una religión monoteísta, la religión católica. Y dentro de la religión católica, lo que parece una adhesión a su institución más jerárquica, estamos en riesgo de transformar un movimiento en una secta. Lo problemático es que es una secta de muchos, no una secta de pocos. Entonces me parece que realmente hay que contraefectuar eso, justamente. Es un movimiento para que las diferentes agrupaciones, sobre todo las agrupaciones juveniles que han surgido últimamente, se replanteen y repiensen cuál es el tipo de adhesión al peronismo. El peronismo, de algún modo, fue enriquecido siempre por cuestionar los senderos únicos, por los que cuestionaron una dirección absolutamente dogmática, una dirección cerrada. Y bueno, si ustedes quieren, podemos entrar en una cuestión fundamental, que es la cuestión de la sexualidad. ya Reich mostraba que esa adhesión ciega de las masas al nazismo estaba también basada en la profunda represión sexual que fue impuesta en Occidente a partir de las convicciones fundamentalmente de la Iglesia Católica, que era la dominante, ¿no? Pero también obviamente la judía, la musulmana, todas tienen niveles de represión diferentes. Y mostraba que es eso lo que permite que las masas, es la preparación, es el lugar donde se produce este tipo de adhesiones ciegas, por ejemplo, a sistemas, donde las personas dejan de pensar cómo quieren existir y dejan su existencia delegada en un líder, simplemente. Bueno, hablábamos antes, de eso un poco se trata siempre dentro del campo de la producción de subjetividad, de la psicología, del psicoanálisis, cuando se abre a lo social, tiene que retomar justamente cómo hacer para levantar aquellas represiones más íntimas que crean sujetos con su deseo absolutamente sujetado a otros y no realmente a su propia potencia, a su propia posibilidad, ¿no?
Pienso en la dificultad que debe tener en la cabeza hoy un pibe de 20 y pico de años que empieza a militar por poner un nombre a una agrupación en la Cámpora y que en el último tiempo tuvo que justificar como parte de su discurso y como parte del paraguas que lo contiene el acuerdo con burocracias sindicales, la pelea después con ese sector, algunos sectores de las burocracias sindicales, ahora incorporar a todo eso también a Francisco, ¿no? Digo, como la dificultad también de tener que entender un paraguas muy complejo que en vez de entenderlo diversificado, como proponías, o heterogéneo, lo que tiende es a homogeneizarse en un discurso único, ¿no?
Estar en el peronismo siempre, desde una posición de cambio y de militancia, siempre es tragarse varios sapos. Ha sido así históricamente. El problema es qué haces después con esos sapos que te tragás. En ese sentido, es muy peligroso, y fue muy peligroso, pensar o confundir el servicio, la vocación de servicio. Ustedes han visto, por ejemplo, la revista Gente o la revista, una de esas, o las, incluso estas revistas que se dedican a la nobleza. El tema es el servicio. Y es cierto que estos jóvenes que nacen a la cuestión, es bastante importante dar esa discusión. No es nada que tiene que ver el servicio con la militancia. El servicio lo que quiere es servir a los pobres en el mejor de los casos. Servir para aliviar el sufrimiento. La militancia lo que quiere es cambiar la vida. O sea, su deseo no está en servir a los otros. Su deseo está en cambiar la vida, la propia y la de los compañeros y la de su conjunto de clase. El servicio solo se puede regir por un amor declamatorio. La militancia se rige por el amor, pero también se rige por el odio. Se rige por el odio profundo que produce la injusticia, la crueldad, la guerra, la apropiación indebida de los medios de producción, la corrupción. Entonces, me parece que el peligro, y en eso creo que es una discusión que nunca ha terminado de saldarse, ni siquiera con los curas del tercer mundo, es, muy bien, sin duda que los curas del tercer mundo han sido militantes y han dado, muchos de ellos, la vida junto y con propuestas que acompañaban los grupos revolucionarios. Ahora, la discusión ideológica, la discusión de fondo sigue estando presente y tiene que seguir siendo dada. O sea, ¿qué están proponiendo en términos de cambiar la vida? Y cambiar la vida también implica meterse con un tema central de todos los hombres, pero central en la Iglesia, no es casual, que es el tema de la sexualidad. Ustedes ven que los tres temas en los cuales hay problemas con el Papa son con el casamiento gay, con el aborto y con el preservativo. O sea, son los tres grandes cuestiones. Este parece un consultorio de un psicoanalista de comienzo.
Interesante, ¿no? Que esos tres temas deberían ser cuestión de trabajo también a fondo. ¿Con qué estrategia tienen los católicos o en general los grupos religiosos? No solo, porque me parece que eso también está presente en los grupos. Hoy día hay que entenderlo a los grupos de creyentes musulmanes que también tienen una tarea de que muchos de ellos somos, pero también quieren cambiar la vida. Entonces, bueno, ¿de qué están hablando cuando se está hablando de cambiar la vida? ¿Hasta qué punto están pudiendo llegar a pensar eso, no?
A partir de este análisis, el riesgo de que el servicio avance sobre la militancia en este concepto, ¿no? Servicio que no cambia sistema de valores, militancia que sí lo intenta.
Me preocupa la siguiente cuestión. Cada vez que se pone el énfasis en la dimensión moralista, conservadora o reguladora del deseo por parte de la Iglesia, pareciera que la respuesta viene menos de la militancia, como la acabamos de definir, como cuestionamiento de los modos de vida, y aparece más, o a mí se me viene más a la cabeza, el neoliberalismo como tal. O sea, la posibilidad de vencer toda regla moral a partir de librar espacios para la venta, la compra y venta. Y en la compra y venta, también la libertad y el deseo se pueden vender como mercancías. Entonces el Papa, me parece a mí, y este nuevo intento, digamos, de encuadrar, no sé si es la palabra que utilizó Horacio González en el debate, de encuadrar a las masas, al deseo de las masas, en un envase conservador, pareciera estar en polémica, esta vez, sobre todo, con una hegemonía neoliberal en crisis. Una hegemonía que permitía que la vida, el deseo, se comprase y se vendiese siempre bajo el envase de la mercancía. Entonces, un poco me quedo preguntándome, ¿no?, entre momentos más neoliberales del capitalismo y momentos más explícitamente cristianos del capitalismo, ¿en dónde está la militancia hoy? ¿Cuáles son los ejes, los puntos, las posibilidades de las militancias de desorganizar alternativamente el moralismo y la trascendencia, digamos, organizada desde estas cúpulas conservadoras? Pero también este otro momento que cada tanto aparece, ¿no?, que es una suerte de liberalismo, claro, siempre muy, que tiene el corazón a mercancía. La pregunta va también porque en tu texto, cuando me parece que hablas del peronismo, decís algo que a mí me interesó mucho. Decís, algo insinuaste, ¿no? El peronismo puede ser el Papa, pero también pueden ser los cuerpos unidos, escuchando más lo que significa un cuerpo al lado del otro que al líder que los envuelve, ¿no? Entonces, ¿qué te hace pensar?
Bueno, de hecho ha sido, ¿no? O sea, de hecho ha sido eso, ha sido también un movimiento de masas, pero también ha sido un movimiento de grupúsculos, como le gustaba decir a un filósofo de las radios libres, que estamos en la radio, se llamaba Félix Guattari, que decía, somos todos grupúsculos. O sea, es muy interesante, es el modo en que ha encontrado una cierta tradición histórica argentina para reunirse alrededor de algo, para discutir de políticas. Es un gran movimiento instituido a través de ciertas cuestiones, por ejemplo, el Partido Justicialista, por ejemplo, ciertos sindicatos, la CGT, por ejemplo, la propia gestión del Estado, que implica ciertas cuestiones instituidas, reglas, pero también es un movimiento instituyente, es un movimiento que ha producido las novedades políticas más significativas, y las también, en su instituto, las ha capturado y las ha detenido, ha usufructado de luchas que incluso él no ha protagonizado, por ejemplo, como el 2001. O sea, esto sería lo que deberíamos poder trabajar institucionalmente, ya que vos preguntaste por los grupos juveniles, los que se meten en la política, si están dispuestos a trabajar esto o simplemente se quieren, en un gran sector, colgar al tranvía de entrar a ser parte de un gobierno, cosa que nunca podrían tal vez conseguirlos, y ahí sí que campearía lo que nosotros hablábamos, un sentimiento típicamente pequeño burgués, ¿no?, de intentar a través de
el arribo al Estado una mejoría de su situación de clase, simplemente.
Hay una cosa interesante que hemos charlado hace poco, Diego, también al respecto de esto, que es la lateralidad posible de las relaciones y del amor, ¿no? Si toda esa columna hoy del peronismo, digamos, si se quiere, enfrascada en Francisco I como máximo referente, deja de mirar en una flecha de ascenso, digamos, hacia arriba por el amor a Dios, y comienza a tener una mirada lateral, la reunión ya está dada para cambiar la dirección de la mirada hacia una lateralidad de las relaciones y no en un sentido unívoco hacia Dios, ¿no?
Yo me quedé con la pregunta un poco más técnica. Vos hablaste de contraefectuación en un momento de tu discurso, también está en tu artículo de Página 12, y ahora dijiste análisis institucional. Para los que no sabemos lo que significa contraefectuación y análisis institucional, ¿nos podés contar un poquito de qué se trata esta manera de ver las cosas?
El análisis institucional dice muchas cosas, pero para nosotros, para nuestra corriente, básicamente es una corriente que se desarrolló con algunos pensadores en Francia, llegó básicamente a Brasil y a México, y aquí arribó después, recién cuando se retoma la democracia, porque obviamente en los años de la dictadura era poco el pensamiento en relación a la psicología y las ciencias sociales que arribaba aquí. O sea, todavía había quedado una herencia de un pensamiento estructuralista que se daba en un tipo de psicoanálisis que siempre era individual, lo que acá en la cultura porteña se llama el psicoanálisis lacaniano también, y otro tipo de cuestiones. Y no, después de la dictadura arriban y empiezan a haber una serie de trabajos institucionales de aplicación de conceptos de distintas teorías, y eso sería básicamente el análisis institucional. ¿Por qué habla de efectos? Porque justamente uno puede... por ejemplo, la institución no es esta radio, la Radio La Tribu. La Radio La Tribu es uno de los establecimientos donde se realiza la institución radial, o si ustedes quieren más todavía, la institución de los más media, de los medios de comunicación. Y se realiza en este establecimiento. Ahora, los efectos que la comunicación produce pueden ser leídos dentro de un establecimiento. Si nosotros nos restringimos a ver los efectos, por ejemplo, que tiene la comunicación en las relaciones que tienen ustedes entre sí, con los técnicos, bueno, tenemos un nivel de análisis, el típico análisis psicológico grupal, pero hay que extender, ver bien qué concepto, qué manejan ustedes, qué tienen en la cabeza como individuos o como grupos de lo que es la comunicación. Uh-huh. Eso es lo que están realizando. Entonces, ese sería el análisis institucional. Analizar en un lugar donde se dan los efectos de una institución tan importante como es la opinión pública, por ejemplo, en la vida de ustedes. Entonces, cuando decimos contraefectuar es dónde nosotros podemos evitar, o más que evitar, crear un modo de pensar diferente, una alternativa, mantener vivo un intento de cambiar la vida ante instituciones de esta magnitud, la religión, la comunicación, la educación en las escuelas, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Osvaldo, muchas gracias por esta visita y ya continuaremos seguramente.
Gracias, y espero que ustedes también puedan estar atentos a contraefectuar los efectos que la opinión pública en general produce con la opinión de los medios.
Hoy en Clinamen, Osvaldo Zaidón, psicoanalista, docente universitario, pensando este Papa y mucho más allá.